Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Comenzamos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Sociedad Activa, este programa que está en la barra del 104.3 Radio Universidad de Guadalajara. Estamos como todos los lunes de 5 a 6 de la tarde, un servidor Alfonso Baños. Los vamos a estar acompañando con este programa que tiene que ver con iniciativas de participación ciudadana, cómo activarnos desde nuestra cotidianidad, cómo aportarle a nuestra comunidad desde la esfera de la vida diaria, de lo que hacemos todos los días. No necesitamos ser héroes, no necesitamos ser poderosos para transformar una realidad que de repente se vuelve un poco compleja. Entonces, pues sean ustedes muy bienvenidos, nos da mucho gusto que estén con nosotros. Voy a compartir algunos teléfonos en caso de que usted tenga pues algo que comentarnos, que nos quiera compartir. Los números que tenemos en cabina son el 22-622-33, el 22-6-22-66, y también tenemos un número de WhatsApp, que ahora es esta modalidad muy socorrida, que es el 322-108-41-29. Repito, 322-108-41-29. Estaremos aquí, pues, a su disposición y a sus órdenes. También tenemos un número 01800, que es el 337-6314. Y bueno, también en redes sociales nos encontramos tanto en Facebook, Twitter, como Radio UDG PB. Ahí nos puede usted localizar. También en las páginas de internet, www.radio.udg.mx/Vallarta. Pues el día de hoy tenemos un programa muy especial, un programa muy interesante. Ya les estaremos compartiendo en el primer corte quién nos va a acompañar. Pero antes de ello, quisiéramos dedicar un par de minutos para compartir con ustedes la celebración del octavo Encuentro Internacional de Poetas y el Arte, el famoso Letras en la Mar, que en este caso, bueno, tiene a Puerto Vallarta como la capital poética de América. Este evento, organizado por la Universidad de Guadalajara, por el Instituto Vallartense de Cultura, por la Cátedra Hugo Gutiérrez Vega y el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, se desarrollará del miércoles 25 de abril al sábado 28 de los mismos. Entonces, pues están ustedes más que pues invitados. El evento se inaugura formalmente el miércoles 25 de abril a las 7:30 de la tarde en los Arcos del Malecón. Es un verdadero placer que la poesía inunde nuestra ciudad. Si algo le hace falta a nuestro entorno es rodearlo de belleza y bueno, la belleza aportada por la armonía de las palabras siempre es un placer. Y bueno, aprovechando esta coyuntura, bueno, pues vamos a permitirnos leer, compartir con ustedes un poema del maestro Elías Nandino, que se llama Con mi soledad a solas. Y dice así: amorosamente mi soledad desnuda, me cubre como sábana de tierna sombra tibia. Confundidos somos el orbe, donde la palabra impronunciada construye el diálogo que el pensamiento escucha. Su compañía es el regazo de un amor a oscuras, que sobre mi piel esperanzada inventa la resurrección de los recuerdos. Junto a sus ojos abro mi conciencia y leemos los biográficos pasos que caminan hacia atrás de nuestra historia. Fuegos fatuos, diseños, rostros, ecos, en inquemante desfile momentáneo que brota de los olvidos insepultos. Estoy solo, con mi soledad a solas, amoldado a ella como el vino a los muros de la copa, y viviendo la íntima galaxia parpadeante de una conversación en las tinieblas. Este fue el poema del maestro jalisciense Elías Nandino, del año 2008, poema publicado en noviembre del 2008, y que se tituló Con mi soledad a solas. Y bueno, compartir con ustedes, auditorio, que una de las formas pues más importantes de compartir a veces la realidad social, pues es la poesía. Los poetas tienen esta habilidad de hacernos ver lo que a primeros ojos no es claro. Tienen esta capacidad de ir más allá de la realidad aparente. Entonces, pues les tenemos una muy especial admiración a estos poetas. Y bueno, pues si usted tiene oportunidad, aproveche para participar de Letras en la Mar. Vienen autores pues de tanto mexicanos como del extranjero, y bueno, pues ya es un evento que está realmente muy solidificado, muy consolidado en Puerto Vallarta. Y aparte es un placer escuchar estos geniales escritores pues en el ambiente del mar, frente a nuestro bellísimo Océano Pacífico de la Bahía de Banderas. Entonces, pues ahí está usted invitado, estimado escucha, a el octavo Encuentro Internacional de Poetas y el Arte, Letras en la Mar. Bien, y esto lo vamos a ligar con el siguiente tema que queremos platicar, que es justamente la celebración el día de hoy del Día Internacional del Libro. Comentar que, bueno, el 23 de abril fue seleccionado por la UNESCO, por las Naciones Unidas, como un homenaje pues a la literatura universal, a los libros, a los autores, y se tomó este día porque se dice que justamente el 23 de abril murieron dos de los escritores más renombrados tanto en lengua castellana como en lengua inglesa. En este caso estamos hablando de Miguel de Cervantes y de William Shakespeare. Aunque en realidad pues no murieron exactamente el mismo día, sino que Cervantes murió el 22 de abril de 1616 y Shakespeare murió el día 23 de abril, pero con un calendario que era diferente, que era el famoso calendario juliano, que se ajustó por una situación ahí de los años bisiestos. Entonces, pues en realidad correspondería el deceso de William Shakespeare con el actual 3 de mayo. Entonces, no, realmente no coincide. Pero bueno, aprovechando esta condición, pues se decretó el día 23 de abril como hoy el Día Internacional del Libro. Y esto nos lleva a una reflexión que tiene que ver justamente con nuestro programa, que es pues la activación de la participación ciudadana. Y si nosotros leemos o vemos los índices de lectura en México, resulta que son prácticamente pues muy bajos, son mínimos. En promedio, el mexicano lee un libro al año. Pero, bueno, si ustedes revisáramos lo que lee un joven universitario en países como Noruega, pues leen aproximadamente entre 40 y 42 libros al año. Es decir, pues nos ganan por 41 libros cada año. Entonces, si queremos hacer que este país verdaderamente sea un lugar de prosperidad, una de las estrategias básicas para lograrlo pues es activar la lectura. La lectura debe de ser una actividad placentera, En la lectura encontramos no solamente historias fantásticas, encontramos conocimiento, encontramos saberes, también encontramos un enriquecimiento de nuestra lengua. Y bueno, una de las formas de inteligencia es justamente la palabra, ¿no? Entonces, pues la invitación está para todos nosotros, para activarnos. Hay campañas por ahí, inclusive institucionales, para promover que leamos entre 15 y 20 minutos. Yo creo que cualquier persona perfectamente puede leer. A veces da la impresión de que se nos vendió un imaginario de que la lectura era algo aburrido. Y menos si no tenía alguna caricatura o algún gráfico. Y yo personalmente creo que es maravilloso el mundo de la lectura. Te permite, pues eso, conocer lugares que a lo mejor nunca en tu vida conocerás, conocer personajes que quizá ya murieron. Nos permite entender un poco en de dónde venimos, a dónde vamos. Y bueno, todo eso está en la magia del papel y de la tinta. Si en México los índices de lectura subieran de un libro al año a 5, yo estoy convencido, no tengo elementos para probarlo, pero estoy convencido de que nuestro país sería menos violento, menos injusto, menos desigual. Si en vez de leer 5 libros al año, el mexicano promedio leyera 15 libros al año, yo les aseguro que las tasas de, bueno, no aseguro, sugiero, que las tasas de asesinatos, por ejemplo, serían mucho menores, porque la lectura, entre otras cosas, te permite humanizar tu existencia. Entonces, cuando los seres humanos nos humanizamos, respetamos al otro, nos solidarizamos con el otro y no lo eliminamos, sino que lo incluimos en nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno, pues ahí está la invitación. También comentar que uno de los esfuerzos más importantes de promoción de lectura, pues, ha sido la Feria Internacional del Libro, promovida justamente por la Universidad de Guadalajara. Esta benemérita institución, pues, ha sido también pionera e innovadora en la promoción de la lectura en Guadalajara, en Jalisco, por supuesto, y en México. Pero también a nivel internacional, es la feria más importante de lengua castellana. Entonces, pues, también un reconocimiento a nuestra Universidad de Guadalajara por estos esfuerzos sostenidos para mejorar las condiciones de la lectura. Y finalmente, decir que hoy en la Rambla Cataluña, al lado del Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, pues había una lectura en voz alta del libro La Feria, de Juan José Arreola. Es un libro básico, clásico y necesario para todos los jaliscienses. Y bueno, pues qué bonita experiencia poder tener el día de hoy en Guadalajara la lectura a varias voces del libro de la Feria del maestro Juan José Arreola. Entonces, La invitación está ahí para que usted, amigo lector, pues aproveche el tiempo y, bueno, pues incrementemos nuestros niveles de lectura. Yo por ahí he compartido y he comentado que la lectura está disponible inclusive ya en internet. Usted puede accesar a las grandes obras de los clásicos y, bueno, desde la comodidad de su hogar o donde usted quiera y pueda, pues ya tiene acceso, tenemos acceso a una colección impresionante de obras básicas de la literatura. De los autores jaliscienses que yo personalmente tengo una especial admiración, pues es, por supuesto, el maestro Juan Rulfo, que, bueno, con dos libros nada más, El Llano en Llamas, un libro de cuentos, y Pedro Páramo, una pequeña novela, bueno, pues se ganó un espacio básico en la literatura y aparte le enriqueció a la lengua castellana desde la visión o desde los sonidos del sur de Jalisco. Entonces, pues, aprovechando estas dos coyunturas, tanto Letras en la Mar como el Día Internacional del Libro, pues la invitación queda para que desde la lectura nos involucremos también con la sociedad y con nuestra participación. Bueno, pues vamos a tomar un corte. Le recordamos, estamos en Sociedad Activa, soy un servidor, Alfonso Baños, estamos en Radio Universidad de Guadalajara.
Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos.
Hola, muy buenas tardes. Pues estamos ya de regreso en Sociedad Activa. Soy Alfonso Baños, un servidor. Y pues me da muchísimo gusto saludar a la distancia a Tania Mancha, que nos estará compartiendo algunas de sus experiencias de participación ciudadana. Tania, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, Alfonso, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a la gente que nos escucha en tu programa.
Muchísimas gracias, pues muchas gracias por tomarte el tiempo para compartirnos. Y si gustas, antes de entrar pues en lo que tú andas haciendo, pues me gustaría que nos pudieras compartir que pues algunos antecedentes, bueno, quién eres, y bueno, cómo te fuiste involucrando con este mundo fascinante del arte.
Ah, pues sí, muchas gracias. Así rápidamente te cuento que, bueno, soy vallartense, me gusta decirlo con orgullo, y soy bióloga. De entrada eso parece como que no tiene mucha relación con el arte, porque la biología pues también es un universo que pareciera aparte, ¿no?, de en principio. Pero hay una rama de la biología que es las ciencias ambientales, que fue como en lo que más me especialicé. Y posteriormente hacia el área de la educación ambiental, propiamente. Y después decidí cursar la maestría en educación ambiental. Y bueno, mi cercanía con el arte radica en que, bueno, esta inquietud, esta angustia que muchos padecemos ya de la crisis ambiental, de la crisis civilizatoria que atravesamos como humanidad, y que la vemos reflejada, que la vivimos día a día con todos los problemas tan complejos de nuestra ciudad, ¿no?, de nuestra realidad inmediata que habitamos. Entonces, en esas noches que uno se queda pensando en estos desvelos de cómo solucionar esto, cómo poder participar de ello, buscar alternativas, soluciones, empecé a entender que el problema ambiental no nace en los ecosistemas degradados, sino en nuestra forma en que pensamos que posteriormente afecta o degrada. No está esta forma en que nos relacionamos con la naturaleza, cómo la concebimos como un recurso, no como un patrimonio, y que afecta a los ecosistemas. Entonces me di cuenta que el problema estaba en el pensamiento. Entonces así una cosita me fue llevando a otra. Dije, bueno, ¿cómo podemos transformar este pensamiento? Y pues a mí misma dije, ¿cómo se transformó mi propio pensamiento? Y ahí descubrí que el arte había sido siempre como el primer estímulo. Siempre el arte me hacía, no sé, como Amor a América de Pablo Neruda, me hacía llorar, ¿no? Este amor por la tierra, o cuando veo obra de Banksy, o cuando veo obra de Ai Weiwei, que siempre una sola pieza de arte me hacía tener reflexiones mucho, muy profundas y transformadoras en mí misma. Entonces, a partir de ello dije, claro, el arte tiene todas estas posibilidades. Y así, indagando, decidí que mi tesis fuera una investigación del arte. Y al final investigué el potencial que en particular tenía el proceso artístico para la configuración de un pensamiento ambiental. Y bueno, ahí empecé a descubrir todo ese potencial que el arte tiene. Esa es la vía que a mí me llevó pues a estar, no quitar el pie del renglón en lo ambiental, y reconocer que el arte pues nos tiene todas las, digamos, el potencial para provocar esta transformación de nuestro pensamiento, que después va a detonar una transformación social.
Fíjate qué interesante, Tania, cómo haces este vínculo, ¿no?, de justamente tus inquietudes, tus reflexiones, de intentar hacer este puente entre nuestro ambiente natural y las expresiones del arte. Y estas oportunidades que tuviste, tanto en tus estudios como en tu, digamos, tesis, ¿de qué manera fueron tomando forma? O sea, ¿ya cómo tú pudiste ir materializando estas inquietudes que tenías?
Bueno, una parte, ya sabes que hay una investigación teórica muy profunda, linda y pesada al mismo tiempo, pero también la idea que se consolidó a través de mi trabajo en OPC. Yo ya tengo 4 años como coordinadora de servicios educativos, y siempre, al principio fue más como un azar. me lo aventé así, como siempre había tenido como esta parte no reconocida, digamos, como muchos que lo vemos como lejano, ¿no? Como el arte es para los artistas, ¿no? Y está esta línea como muy tajante, muy segmentaria, entre allá están los artistas, allá están los filósofos, allá están los los deportistas, allá está. Entonces, así yo me sentía, ¿no? Y a través de este proceso me di cuenta que le podíamos robar la filosofía a los filósofos y el arte a los artistas. Y llevarlo a un terreno de naturalizarlo como un potencial humano, así de simple. Y entonces, pues ahí en OPC empecé a observar cambios bien interesantes, sutiles si quieres, pero muy interesantes en los niños, pues que a través del arte empezaban a no solo expresar sus emociones, sino también pensamientos muy complejos que de otra manera no podríamos como acercarnos a ellos. Es bien sabido que el arte en trabajo con los niños tiene como mucho para dar, pero en especial aquí, como los temas que tratamos siempre son vinculados a la exposición en turno, pues tengo la posibilidad, y bueno, gracias a la confianza que Pilar Pérez me ha brindado, pues he tenido la oportunidad, la puerta abierta, cátedra libre, y explorar, vincular temas quizás, no sé, serios, como Ayotzinapa, que lo revisamos, o pues todo viajes espacial de varias exposiciones que ya ha habido ahí en OPC, yo las empecé a vincular con el arte, perdón, con lo ambiental, y empecé a notar, pues, ¿cómo te diré? Como estas expresiones de pensamiento complejo en los niños, que de otra forma no creo que puedan darse, donde ellos puedan representar ese cambio, porque lo que me gusta obtener es cómo pasan de un pensamiento a otro, más complejo, de un simple a uno más poético, ¿no? De uno reduccionista a uno problematizador, a un pensamiento histórico, y todo eso a través de los ejercicios en OPC empecé a recuperar esa información.
Oye, Tania, estamos a punto de tomar una pausa, tenemos más o menos como minuto y medio. Si consideras que la pregunta que te voy a plantear la quieres desarrollar en el siguiente segmento, no pasa nada, pero me quedé muy, muy tocado con esto que decías de los niños, ¿no? De que ellos, pues en su inocencia, pero también en sus capacidades creativas, pueden encontrar en el arte este canal de expresión de emocional. Y te hago un planteamiento que yo a veces me hago respecto a que yo sospecho que en México a veces somos un poco incapaces para manejar nuestros sentimientos. Y por lo tanto, bueno, a veces nos volvemos muy violentos o muy frustrados, en fin, o nos vamos por otros caminos que no son, pues, a lo mejor los más sanos. No sé, tenemos como un minutito, no sé si quieres adelantarnos algo o lo dejamos para el siguiente segmento, pero me gustaría que nos pudieras compartir desde tu experiencia con los niños en OPC, de qué manera se podría facilitar el encauzamiento adecuado de las emociones.
Si quieres, la dejamos mitad y mitad.
Ándale.
De entrada, nada más como decirte que en general nuestra cultura no está muy acostumbrada a expresar los sentimientos. Estamos siempre muy coartados por la crítica y por los ahora le llaman el bullying, a expresar nuestras emociones, y eso mismo nos ha alienado muchísimo. Y ahí el arte tiene mucho, mucho que dar, muchas cosas. Y con los niños en OPC lo he demostrado y te lo platico regresando del corte.
Me parece perfecto. Está muy interesante la charla. Le recordamos, estamos con Tania Mancha, Sociedad Activa. Vamos a tomar un corte y regresamos en un par de minutos.
Te invitamos a que nos escribas a nuestro correo electrónico sociedadactiva2009@gmail.com. Sociedad Activa. Continuamos.
Muy buenas tardes, estamos regresando ya pues a la segunda mitad de nuestro programa. Les recordamos, estamos en el 226-2233, 226-2266 y el 01800-337-6314. Estamos platicando con Tania Mancha. Tania, nos quedamos por ahí en el tintero con esta relación entre el arte y su capacidad de dar salida a todas estas cuestiones emocionales que a veces no sabemos en nuestra sociedad conducir.
Sí, mira, en sí misma la palabra emoción me recuerda el movimiento, ¿no? Emoción. Y sí, es algo que como nos mueve internamente, esa fuerza magmática interna que realmente, y te lo pueden decir, yo no soy artista, pero te lo pueden decir los artistas, que es como la primera necesidad, ¿no?, que ellos tienen, pero la tenemos todos los seres humanos. En el caso de los niños, en el caso de todos, pero ya cuando uno va siendo adulto, empiezas a dejar estas cuestiones del arte, y me refiero a todo, ¿no? Pintura, música, danza, nuestra naturaleza humana es artística, es sensible, es emotiva. Pero en el caso acá de los niños, pues he podido observar muchos cambios. He tenido niños súper tímidos, por ejemplo, muchos. Y yo incluso me he acercado a algunos chicos estudiantes de psicología del CUC, y los he invitado, les digo, aquí hay un campo que pueden estudiar y que pueden sacar sus tesis de aquí, porque hay muchos niños que llegan tímidos o inseguros en cuestión de los trabajos que ahí están desarrollando, pero que a partir del hacer, van tomando una fuerza y una seguridad para decir, yo así me siento, yo así, esto es lo que yo pienso, esto es lo que a mí me gustaría. Provocar eso a través del espacio del arte, pues es un camino muy loable.
Oye, Tania, y en estas iniciativas y en esta experiencia, ¿qué sigue? ¿Qué ves tú que será, pues, el camino que tanto OPC tomará también como ustedes en los talleres? ¿Hacia dónde se están viendo en el futuro próximo?
Bueno, no sé si recuerdas que, pues, ya gracias al apoyo de muchas personas se tiene un espacio nuevo, que es el taller OPC, donde pues ya se están dando más talleres, más posibilidades. La idea es que, bueno, está el trabajo con niños, pero también está el trabajo con jóvenes, con estudiantes. Nosotros estamos buscando becas, porque pues les recuerdo que OPC es una asociación sin fines de lucro, y por lo tanto a veces pues todas las cuestiones más las relacionadas con el arte, hay poco presupuesto, pero sí se están buscando becas para abrir más espacios, tanto de exposiciones como de talleres, y nos interesa que sean gratuitos, abiertos al público, ¿no? Seguirnos manteniendo así, seguir creciendo. Siempre falta también que sea un espacio agradable, y me refiero a que se pueda trabajar con estas calores. De repente nosotros con los niños en el jardín era imposible, porque pues el árbol que nos da sombra de repente suelta sus hojas, como es el árbol de primavera, y entonces ya nos costaba un poquito de trabajo ahí. Entonces sí se necesitaba un taller aparte, más fresco, para tener a los niños bajo la sombra, por lo menos. ¿Qué sigue? Estamos ya preparando la exposición también de... Bueno, tuviste a Óscar Morán la semana pasada, ¿cierto?
Así es, por aquí anduvo, ajá,
tanto Ale. Ya te platicó, ajá. Y también posteriormente estamos buscando una exposición de que tiene más que ver con las mujeres.
Ajá.
Para reflexionar acerca del potencial de género de las mujeres, empoderar. Ahí también estamos ya planeando los talleres, buscando presupuesto, buscando patrocinio. A mí me gustaría ya acá como un secreto
a voces,
radio.
Ajá, sí.
Un secreto a voces, eso ya no es un secreto, pero ¿recuerdas que me hiciste el favor de apoyarme en el taller para el cual saqué la tesis?
Ajá.
Entonces, eso fue con jóvenes. Y bueno, ahí descubrí también que hay muy pocos espacios para los jóvenes y sentí mucha inquietud hacia ellos. Entonces me gustaría continuar con un taller así, pero ya pedir una beca Fonca con Aculta para que sea un taller anual y no tomarlos y después abandonarlos, como lo sentí en este taller que dimos. Porque incluso ellos decían, pues quiero más, quiero que sigue, que sigue. Y yo pues no tenía la continuidad de ese proyecto, entonces... Sí, sí estoy buscando que tenga continuidad un proyecto para los jóvenes, porque hay muy pocos espacios en la ciudad. En general hay pocos espacios culturales. Cada vez más, gracias a muchas iniciativas como la de Marta Dao, como la de Melissa Castillo, el Instituto está haciendo su trabajo y OPC también. Pero en general siento que para los jóvenes en particular sigue la deuda con ellos.
Fíjate que
y justo
yo...
en una edad clave, ¿eh? Una edad clave en la que están construyendo su marco filosófico de vida, ideológico. Y el arte les puede dar salida a todas esas inquietudes que ellos puedan tener.
Claro, fíjate que yo de repente que ando mucho en colonias populares, veo que yo supongo que hay mucho talento artístico y de muchos tipos, pero que no tienen la oportunidad desde sus familias de encontrarse con el arte. El desarrollo de capacidades me parece que a veces sí tiene que tener un ambiente que facilite que tanto jóvenes como niños pues encuentren este potencial. No sé si recuerdas por ahí la película esta de Billy Elliot, ¿no? Del niño que quería ser bailarín.
Ajá,
y que su papá, bueno, pues no alcanzaba a ver que pues no era una cuestión de afeminamiento de su hijo, simplemente pues por incapacidad del padre, no lo ve hasta que, bueno, finalmente sí lo apoya, ¿no? ¿Tú consideras que eso sucede también en Puerto Vallarta?
Yo creo que sí. Yo creo que... ¿En particular en ese caso te refieres? ¿O?
No, en general al desarrollo de capacidades, que por ejemplo en la Orquesta Escuela de Puerto Vallarta, que se ha estado trabajando mucho en colonias, en el Pitillal y demás, porque yo sospecho que hay mucho talento, pero a veces no están dadas las condiciones familiares para apoyar a esos jóvenes.
Ah, tienes toda la razón, yo también creo eso, por un lado. Y por otro lado también, en general el arte no es muy bien visto. Es como te vas a morir de hambre, están todos esos estigmas, ¿no?
Exacto.
No, mejor estudia administración de empresa, sé un abogado y todo, médico. O sea, hay como una cierta tendencia a elegir una vocación en tanto a cuánto lana te va a dar de entrada. Y en las familias es así, se está como este gesto. Digamos,
o este miedo inclusive, ¿no?
A partir no de tu talento ni de tus virtudes, sino de qué te va a dar para vivir. Y entonces el arte siempre se ha relegado como un segundo término, tercer término, así de ni le busques. O sea, eres gran bailarín, eres gran músico, pudieras serlo, pero necesitas trabajar para comer. Y pues no es cierto, es un error, es un gran mito y también es, o sea, las personas cuando los padres de familia, yo los invito a que miren a sus hijos y sean realistas con sus necesidades, porque se nos ha olvidado mucho que el principio es ser felices y uno va a ser feliz desarrollándose y triunfará en medida de cuánto se acerque, por ejemplo, ahora que decías de la orquesta escuela, en que tenga también, o sea, por un lado eso, pero por otro lado que tenga al alcance estos espacios en los cuales pueda desarrollar ese talento.
Así es. Bueno, pues estamos prácticamente a punto de cerrar nuestra charla, Tania. ¿Alguna cosita que se nos haya quedado que quieras compartir con nuestro auditorio? Ahora sí que siéntete libre, alguna invitación que por ahí también nos quieras hacer. Pues no sé, ahí quedo a tus órdenes.
A mí me gustaría invitarlos a que visiten la Oficina de Proyectos Culturales, que se acerquen a las exposiciones, que la sientan como su casa, como un museo libre, abierto al público. Es de ustedes. A mí me encanta que los niños llegan y ya se sienten como en casa, ya no es un edificio extraño, ¿no? Ya están muy familiarizados. Y que el público en general se acerque, le dé una oportunidad. No necesita uno ser un gran intelectual, artista, cualquier persona, porque lo que OPC ofrece es un espacio para la reflexión, para el estar, bueno, también, eso por un lado, tenemos el área de invitarlos a que los chicos, por ejemplo, del CUP, ya sea de arquitectura, o cualquier estudiante que necesite un espacio para hacer las tareas, incluso si quieren pasar una tarde de lectura, ya está el taller OPC, está abierto. Son bienvenidos de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de miércoles a sábado. Y pues bienvenidos. Y pues muchas gracias, Alfonso, por este espacio, por este espacio para compartir lo que hemos trabajado.
No, pues muchísimas gracias a ti, Tania. Les recordamos, estuvimos platicando con Tania Mancha, pues una activa impulsora de esta relación entre naturaleza, arte, y pues la mejor de las suertes, Tania. Hay mucho que hacer y bueno, disfrutemos nuestro trabajo, como bien decías, vinimos a ser felices, pues hay que hacerlo todos los días. Muchísimas gracias, Tania.
Ay, a ti, Poncho, un saludo a tu auditorio. Muchas
bueno,
gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí estábamos platicando, le agradecemos a Tania. Y bueno, la invitación para si usted, amable escucha, tiene inquietudes de llevar a sus hijos, por ejemplo, a sus talleres en la Oficina de Proyectos Culturales, recordarles que se encuentra localizada en la calle Juárez, esquina Aldama. Y bueno, también invitarlos a que, sobre todo quien tiene hijos, que tiene la fortuna de tener hijos, pues acompañarlos en su proceso de desarrollo de capacidades, desarrollo de talentos. Parece que vivimos en una sociedad donde la economía parece que es el principal objetivo. Y bueno, también hay otras cosas que pueden ser fantásticas. Quitarnos este miedo de que si alguno de sus hijos quiere ser poeta o músico, que se va a morir de hambre. La verdad es que nadie se muere de hambre. A lo mejor no tendrá los satisfactores que nos han vendido como elementos de felicidad, pero seguramente la pasarán muy bien. Entonces, pues ahí está la invitación. Para que se acerquen y, bueno, aprovechar esas posibilidades que se están dando en nuestra ciudad. Vamos a tomar un corte. Les recordamos, estamos en Sociedad Activa, estamos en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3. Volvemos en unos minutos.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Al ladrón, al ladrón, que justo en Nochebuena me robó. Al ladrón, al ladrón, que justo en Nochebuena me robó. Qué tremendo peligro social, tan chico.
Hola, pues muy buenas tardes. Estamos ya prácticamente terminando el programa y queremos darle seguimiento a un tema que alguna vez por ahí comentamos y platicamos ya, que tenía que ver con la comunidad de San Pancho. Originalmente íbamos a platicar con la señora Elvia García, pero tenemos algunos problemas para contactarla. Entonces, pues nos permitimos saludar con mucho gusto a Eric Saracho. Eric, buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alfonso? Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal?
Pues bien, con el gusto de saludarte y bueno, no tenemos mucho tiempo, nada más, pues aprovechar para darle seguimiento a alguna charla que tuvimos ya en marzo en relación con un proyecto por ahí un poco controversial. ¿Qué ha venido pasando, estimado Eric?
Sí, pues muchas gracias por tu interés, Alfonso, y por darle seguimiento a este caso de la defensa de la playa y la dignidad de San Pancho, Nayarit. En realidad el grupo sigue cada vez pues más convencido y más unido para poder hacer la defensa de la playa, esos 15 metros lineales que se está aventando hacia adelante la zona federal marítimo terrestre están afectando de manera definitiva. El desarrollador pues sigue sentado en su macho diciendo que es su derecho construir sobre la duna, entonces pues ya está aventando el segundo piso de lo que sería el primero de 3 edificios ahí en San Pancho y la gente pues sigue convencida de que eso está mal. Y afortunadamente, bueno, pues algunos actores políticos siguen apoyando para poder tener de alguna manera ahora sí que la manera de enfrentarlo, ¿verdad? Desde técnica hasta jurídicamente. Y bueno, todavía se tiene la línea de federal en el Distrito Federal enfrentando lo que es los terrenos ganados al mar y las concesiones de zonas federales marítimo terrestres que se tendrán que echar para abajo. Y ahora los diputados de acá de Nayarit han encontrado una línea bien interesante de acción que tiene que ver con que el municipio dio las licencias de manera, pues si no equivocada, errónea, sobre zonas federales que pues en realidad a ellos no les corresponden. Entonces, bueno, la gente de alguna manera, algunos están muy alarmados porque no ha parado la construcción y otros pues seguimos ahora sí que pues con el ánimo por delante, sabiendo que desafortunadamente los tiempos legales muchas veces no corresponden a los tiempos sociales y menos a los tiempos de construcción de esta gente que va tan rápido, ¿verdad?
Eric, hemos comentado varias veces en este programa que hay una especie de contradicción entre el modelo de desarrollo turístico y la vida cotidiana de las comunidades, y hay zonas, en particular San Pancho, que todavía mantenían este relativo equilibrio. Hay algunas como Puerto Vallarta donde ya se perdió hace muchos años, sí. Pero en parte ustedes ven esto como una oportunidad para justamente proponer otras maneras de desarrollar turísticamente en el caso de San Pancho?
Claro, claro, claro. Como tú sabes, bueno, desde hace ya 12 años, nosotros hemos trabajado casi 13, a través de un festival que se llama el Colectivo San Pancho, en el cual, a través de esa propuesta de dar un espacio de expresión para los artistas y la gente que le interesa la cultura, el medio ambiente, el desarrollo comunitario en San Pancho, a través de ese espacio de expresión empezamos nosotros a proponer a San Pancho como la capital cultural de la Riviera Nayarit. Y bueno, cultura no se refiere únicamente a bellas artes, sino también a una manera de vivir. Y esa manera de vivir en San Pancho, pues se valora que sea, como dice el actual presidente municipal, de alta calidad y baja densidad, ¿verdad? No necesitamos ser muchos, no necesitamos tener muchos pisos, no necesitamos estar muy apretados, al revés, entre menos, entre más vivamos ese pueblito tradicional nayarita al lado del mar, que así nos recibió, entre menos lo modifiquemos y más respetemos su espíritu auténtico, pues creemos que tendrá un mayor valor con el paso del tiempo, ¿no? En el cual el crecimiento pues nos está llevando a todos a hacer exactamente lo mismo y pues hacer aburridos condominios enfrente del mar, ¿verdad?
Oye, Eric, de repente da la impresión de que resistir los embates del poder y de los poderosos y del capital, pues es también una tarea muy ingrata y muy mal recompensada, donde uno se ve como el malo de la película o el que se quiere oponer al progreso. ¿Ustedes cómo ven esta línea discursiva?
Sí, bueno, pues ahí hay una dialéctica, ¿verdad? Claramente habrá gente que siempre quiera descalificar a los que trabajamos por el interés común y por este tipo de calidad de vida, y que argumenten que lo importante es hacer dinero y que el dinero hace la felicidad, y que para hacer dinero pues ponte a trabajar. Véndeme tu tierra y yo voy a hacer aquí una casa y tú me vas a lavar los baños y me vas a tender las camas y vas a ser feliz porque te voy a pagar dinero, ¿verdad? Yo creo que ese tipo de tratos comerciales leoninos que se están haciendo en los polos de desarrollo turístico, en el cual la gente local no se ve beneficiada y finalmente terminan pues perdiendo el patrimonio y perdiendo su calidad de vida, pues no debe ser así. Y en San Pancho se está planteando una postura diferente, en el cual afortunadamente hay cada vez más gente que sí valora el hecho de la gente que habemos gente que trabajamos por el bien común y que trabajamos por, ahora sí que un bienestar colectivo, ¿verdad? Y bueno, pues la gente que siga queriendo descalificarnos y aventándonos periodicazos y estos reporteros chayoteros que les pagan un dinero y hablan pestes de los demás aún sin saber, pues ni modo, ¿verdad? Como dice el dicho, pues con esos güeyes hay que arar. Es imposible ahora sí que todo el mundo tenga el mismo nivel de conciencia, y hay conflictos de interés en algunas personas que hacen que pues planteen sus propias versiones, pero en realidad nosotros nos quedamos en el lado de la luz, nos quedamos en el caso de la gente que realmente sí quiere un bienestar comunitario y sí de alguna manera valora lo que es una sociedad activa, ¿verdad? Nosotros que somos activistas, pues lo decimos con mucho orgullo. No consideramos que sea un peyorativo, sino antes al contrario. Todos los ciudadanos deberíamos de ser cada día más activos, estar más informados, ser más participativos y, bueno, hacer uso de nuestros derechos y de nuestras responsabilidades.
Muchísimas gracias. Pues, Eric, seguiremos en comunicación, si te parece bien. Agradecemos que nos hayas tomado la llamada para el programa de Sociedad Activa. Es muy importante lo que ustedes están haciendo y consideramos que son líderes en la región. Entonces, si a ustedes les parece bien, en unas 2-3 semanas por ahí nos vamos a poner en comunicación para que ustedes le puedan compartir al auditorio de Radio Universidad, cómo van las cosas.
Claro que sí, Poncho. También te vamos a contar acerca de una defensa que estamos haciendo por la administración del agua en San Pancho, que es bien, bien importante. Es un punto que precisamente ahorita a las 6 de la tarde en la Plaza del Sol se estará llevando una reunión en la cual se está convocando a todos los usuarios del agua para que nosotros mismos en San Pancho podamos definir qué tipo de administración queremos para ese líquido que sabes que es estratégico y es la vida, pues más que una mercancía, es un derecho humano. Sí pasan cosas interesantes en San Pancho y con muchísimo gusto estaremos en contacto contigo y tu auditorio. Gracias, Poncho.
Muchísimas gracias, Eric. Un abrazo y te agradecemos por tomar la llamada. Pues estábamos platicando con Eric Saracho, justamente una comunidad muy activa. Yo creo que hay que seguirle la pista porque se hacen cosas muy interesantes y pues seguimos con esta dialéctica, esta contradicción de repente entre el desarrollo y el turismo. Pues muchísimas gracias y prácticamente estamos a punto de cerrar una emisión más de Sociedad Activa. Permítanme aprovechar un momento personal para invitarlos a una charla que tendremos el próximo 25 de abril a las 6 de la tarde en la Oficina de Proyectos Culturales. Esta plática se denomina Reflexiones sobre los procesos de urbanización reciente en Puerto Vallarta. Yo, Alfonso Baños, seré quien estaré dando esta charla y esta charla se hace al amparo de la presentación anual que hago como integrante de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Entonces, si usted por ahí, estimado escucha, tiene algo de tiempo, quiere darse una vuelta por el centro y, bueno, justamente conocer la Oficina de Proyectos Culturales, pues el próximo miércoles a las 6 de la tarde estará esta charla. La charla es de una hora por el formato de la Benemérita Sociedad de Geografía. Solamente será una charla, no habrá, digamos, un intercambio de ideas, solamente un planteamiento que haré. Pero bueno, si usted puede acompañarnos, nos dará mucho gusto saludarlo personalmente y pues seguir reflexionando justamente sobre las implicaciones que tiene el desarrollo, la urbanización, el turismo, la sostenibilidad, el cuidado ambiental, también el cuidado de la equidad social. Entonces, próximo miércoles 25, en dos días, 6 de la tarde, Oficina de Proyectos Culturales, la charla Reflexiones sobre los procesos de urbanización reciente en Puerto Vallarta. Y pues prácticamente estamos a punto de cerrar el programa. Queremos agradecerle a la directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, licenciada Susana Mendoza Carreño, a Jorge Cue, que está siempre ahí al cargo de la nave, a Valentín en redes sociales, que también pues pueden ustedes seguir por el streaming de Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, un servidor, Alfonso Baños, agradecerles por la atención, por el tiempo compartido e invitarlos a pues el próximo lunes 30 de abril. Estaremos por aquí compartiendo algunas iniciativas de participación ciudadana que tengan que ver con nuestra comunidad. También otro saludo ya prácticamente es tradicional, pero bueno, lo hacemos con mucho gusto, a la doctora Juanita Delgado, que se comunicó también con nosotros para comentarnos que en La Cruz hay una biblioteca itinerante, en La Cruz de Guanacaxtle. Pues si se puede, le daremos seguimiento a esta iniciativa fantástica. Bueno, pues muchas gracias. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Esto fue Sociedad Activa, Radio Universidad de Guadalajara.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad. Formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Hasta la próxima.